Alabado sea el Señor. Y hola otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Este mensaje es número 103, en caso de que lo deseas ordenar sin costo alguno. Lo tenemos en casete o en CD, así que nos tienes que dejar saber cuál prefieres. En este mensaje estaremos leyendo de un folleto, una literatura que el Señor me dio hace varios años atrás, titulado ¿Cómo tener la vida de Dios viviendo en usted? Antes de que el Señor me diera esta literatura, yo no había oído a nadie por años y años predicar este mensaje acerca del Señor viviendo en uno y a través de uno. Yo siempre había oído que el Señor baja sobre la gente, así como hacía en el Antiguo Testamento con los profetas. El Señor bajaba y sentían la presencia del Señor, pero ahora en el Antiguo Testamento comencé a enseñar que la presencia del Señor está adentro de nosotros a toda hora, si uno de veras está lleno del Espíritu. Ahora, gracias a Dios, después de todos los mensajes que he traído respecto a este tema, yo oigo a muchos predicadores grandes predicando este mismo mensaje, y yo realmente alabo y le doy gracias al Señor por ello, porque quizás he sido una buena influencia para algunos de ellos, porque es por seguro que el Señor tiene que vivir dentro de uno en orden de que podemos entrar al reino de los cielos. La vida del Señor tiene que estar viviendo dentro de uno en orden de que Él pueda hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. La vida del Señor tiene que estar viviendo en uno en orden de que podamos tener el poder para completar todas las cosas que el Señor requiere en su palabra. Porque nosotros no tenemos ningún poder tan cuanto tiene que ver con el hombre natural. Nosotros tenemos que ser hombres espirituales y no hay manera que podamos decir, el Señor me unge de vez en cuando. El Señor tiene que estar viviendo en nosotros, puesto que Él requiere que oremos siempre y esto sería imposible para el hombre natural. Dios también requiere que nosotros continuemos hasta el fin, comunicándonos con Él, y ninguna persona en lo natural podría hacerlo. Tampoco se podría hacer de la manera que el Señor trataba con la gente en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que la ley es escrita, y lo es, pero en el Nuevo Testamento, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es aún más rigurosa que la ley del Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. Nosotros, en el Nuevo Testamento, tenemos que guardar los 10 mandamientos tan bien como el resto de ellos. No podemos ni mirar a una mujer con codicia o deseo en nuestros corazones. O hemos cometido adulterio, y no hay manera posible que alguien pueda guardar todos los mandamientos naturalmente. No hay manera de poder permanecer en el Señor a toda hora. Hay que caminar en el Espíritu a toda hora. Eso es lo principal. Es la única manera de ser perfectos. Los falsos profetas y maestros, que obviamente no se han desarrollado lo suficiente para saber que uno sí puede ser perfecto, ellos no han llegado al conocimiento todavía que podemos ser perfectos si estamos caminando en el Espíritu. Porque cuando estamos caminando en el Espíritu, no hay ninguna condenación, no hay condenación para los que no están caminando tras la carne. Los que no caminan tras la carne no son naturales. No hay ninguna condenación para los que son espirituales, los que no andan tras la carne. Si uno es una persona espiritual y uno continúa siendo espiritual a toda hora, como es requerido en el Nuevo Testamento, uno es perfecto según Dios. Por tanto, es muy importante que nosotros sepamos cómo tener la vida de Dios viviendo en nosotros a toda hora. Cuando el Señor me unge, por ejemplo, estoy caminando en la calle y de pronto el Espíritu del Señor baja sobre mí, que es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu ministrador, el Espíritu que ocurre después de que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tendremos poder después. Tenemos poder después de que el Espíritu Santo baja sobre nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios entra en nosotros cuando somos salvos, pero hay que seguir adelante. Jesús fue salvo desde el principio de su nacimiento. Él guardó todos los mandamientos. Luego, cuando cumplió los 30 años de edad, fue bautizado por Juan en el río Jordán. El bautismo del Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una paloma, y Juan el Bautista lo vio. Inmediatamente bajó en ungimiento que incluso Jesús necesitaba como un ser humano. Él también era un Dios hombre, puesto que Dios estaba en él. Eso le dio el poder para estar en el ministerio. Y el minuto que ese poder le fue dado, el Espíritu Santo que entró en él en forma de una paloma para que Juan lo viera, ese espíritu lo condujo al desierto para ser tentado del diablo, para probar el poder del Espíritu Santo. ¿Jamás has sido tentado con codicia, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida? Cuando Jesús salió al desierto, fue tentado por Satanás con todo en el mundo. Él lo tentó con orgullo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas en pan. El Señor lo podía hacer, y Jesús incluso multiplicó los pocos panecillos de tal manera que pudo alimentar a miles de personas. Él hizo este milagro, pero hubiera sido orgullo si él hubiera hecho un milagro para parecerse poderoso en frente del diablo. Jesús no era un actor ni iba a decirle al diablo, déjame mostrarte lo que puedo hacer. Era mejor que esperara hasta que fuera matado. Y luego, 3 días más tarde, se levantaría del infierno y de entre los muertos. Es mejor que todos viéramos el registro actual de él ascender al reino de los cielos en una nube ante 500 testigos quien lo vieron. Y solo 120 aparecieron el día de Pentecostés para esperar el bautismo del Espíritu Santo, porque vieron el registro de Jesús que él había recibido el bautismo del Espíritu Santo y luego estaba listo para el ministerio. Muchos que son salvos no desean estar en el ministerio, pero déjenme decirles una cosa. ¿Conocen lo que es buena fruta? La buena fruta es hacer las buenas obras del Señor. ¿Y cómo se sabe cuáles son las buenas obras del Señor? Uno tiene que leer la Biblia y así se puede ver cuál es la buena fruta. La fruta es la palabra de Dios. Ahora, cuando comemos la palabra de Dios, es como comer la fruta del árbol de la vida en el jardín del Edén. Cada árbol que no come buena fruta no puede cosechar buena fruta. Cada árbol malo no lee la Biblia. No comen buena comida y por tanto no pueden cosechar buena fruta. Lo único que pueden cosechar es mala fruta. Por eso es que uno ve a tantos que no leen Biblia y a tantos que predican y no deberían estar predicando, puesto que están predicando herejías, están predicando mala fruta. Y si comen de esa fruta mala, entonces serán árboles malos que cosechan mala fruta, porque están cosechando palabras. El árbol de la vida es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Así que tenemos que comer buena fruta en orden de hablar y cosechar buenas frutas. Porque cuando alimentamos a la gente la verdadera palabra de Dios, eso es la buena fruta, y la gente podrá ser salva por nuestra predicación de la buena fruta, porque sus almas, muchas almas hoy en día están secas y hambrientas de la buena fruta, de la preciosa palabra de Dios, y hay tan pocos que continuamente comen. Predican y enseñan buena fruta. Uno no puede ser salvo por la herejía. No se puede entrar al reino de los cielos por la religión que enseña que tantas cosas que son falsas y que destruirán sus almas. Por eso es que la religión no los ayudará. Tienen que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Esto es lo que dice el árbol de la vida. Si desean comer del árbol de la vida, entonces tienen que creer lo que dice la palabra, puesto que la Biblia nos dice que la palabra de Dios, Jesús, es la vida, el árbol de la vida, y el Señor Jesucristo es la buena fruta, Él es la palabra. La buena fruta que deberemos comer es su carne, y debemos de beber de la buena agua, el Espíritu Santo, puesto que la buena fruta es espíritu y vida. Así que si comen buena fruta, tendrán el Espíritu de Dios y el árbol de Dios en ustedes para poder ministrarles a otros. Y eso es lo que el Señor desea que hagamos con la buena fruta, la palabra de Dios. Hay que traer buena fruta. Cada uno toma una manzana, por ejemplo, y la corta, saca las semillas y las deja secar para luego sembrarlas. Esas semillas cosecharán buena fruta si era una buena manzana. Así que si la buena fruta, la palabra de Dios, es sembrada en ti, entonces tú serás buena fruta. Por eso es que el Señor dice que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo oímos. Si estamos comiendo la buena fruta todos los días, la palabra de Dios, y estás haciendo lo que te manda hacer la palabra de Dios, entonces eres perfecto. Quizás te equivocas de una manera u otra, y hay una gran diferencia entre el pecado y una equivocación. La Biblia dice, ve y no peques más. La palabra del Señor lo dice. Él dice, ve y no peques más. Él dice que el que peca es del diablo. Hay muchos que dicen que la buena fruta pueden salvar tu alma y que luego puedes comenzar a hacer maldades sin condición. Pero la Biblia, Dios, el Señor Jesucristo, declaró que si eres salvo, pero después comienzas a comer fruta malvada, haciendo maldades, que eres como un perro que se ha devuelto a su propio vómito, o un puerco que ha devuelto a su revolcarse en el barro. Así que es obvio que en ese día la gente consideraba a los perros y a los puercos como algo deplorable y malvado. El Señor describe a los perros y a los puercos. Si Dios te llama algo así, para mí eso no es un complemento. Eso me asustaría mucho si el Señor me comenzaría a llamar a mí un perro o un puerco. Debe asustarte a ti también, a menos que hayas comido tanta fruta malvada que ya no te importa a dónde va a pasar tu alma por toda la eternidad. A algunos no les importa comer buena fruta en orden de volverse perfectos. Unos dicen, yo no quiero ser perfecto, estoy viviendo en un mundo imperfecto y deseo ser aceptado. Bueno, no guarden sus tesoros aquí en el mundo, porque no es que el Señor no desea que tengas unas cuantas cositas aquí en la tierra. El Señor solo no desea que nuestros corazones estén demasiado enfocados en las cosas de esta tierra, puesto que Él dice que nuestros tesoros están en el reino de Dios, donde nadie puede robarlos ni quitarlos. Los tesoros que uno guarda en este mundo, uno no puede llevárselos con uno a donde va. Si van al cielo, no podrán llevarlos consigo. Si van al infierno y al lago de fuego, tampoco podrán llevárselos consigo. De cualquier manera, no podrán llevarse nada de este mundo con ustedes. Hay tanto que enseñar acerca de la buena fruta, la palabra de Dios, del mensaje del Señor. Él dice que cada árbol, el Señor se considera también un árbol. Él es el árbol de la vida. Y la fruta del árbol es que si comemos de Jesús, podremos entrar al cielo. Así que Él nos mira a nosotros como árboles también. Si nuestro amo se ve Él mismo como un árbol, entonces, ¿por qué no va a mirarnos a nosotros como árboles? Así que Él nos mira como un árbol bueno o un árbol malo. Nosotros tenemos que escoger si deseamos ser un árbol bueno o uno malo. Cada uno que es un árbol malo trae mala fruta y será cortado y quemado. Esta es la fruta, las palabras del árbol de la vida. Esto es lo que dice el Señor. Así que lo mejor que podamos hacer es escoger comer del árbol de la vida para que podamos ser buenos árboles, trayendo buena fruta, es decir, predicar las buenas palabras de Dios, en orden de que otros puedan ser salvos. Si así pensamos, entonces somos misericordiosos, y aquellos que sembramos misericordia, no es suficiente ser salvo. El Señor desea que nosotros hagamos las obras de Dios. Él desea que nosotros sembremos esta buena semilla desde la buena fruta a otros. Y por hacerlo, Dios nos llama misericordiosos, puesto que nosotros no deseamos ver a nuestros amigos, nuestros amados o a nuestros enemigos entrar al infierno. Nosotros deseamos que entren al reino de los cielos. Así que primero tenemos que comer la buena fruta, recibiendo lo que dice el Señor, lo cual es, tienen que nacer de nuevo del Espíritu, de la verdad, es la buena fruta. ¿Cómo vas a cosechar un árbol de manzana? ¿Sembrando una piedra? No, ¿cómo puedes ser un árbol si no permites que el Señor siembre de su buena semilla en ti, la buena fruta en ti, desde el árbol de la vida de la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios, es sentido común. El Señor compara y paralela las cosas, las unas con las otras. O eres un buen árbol o un mal árbol, o comes la buena fruta o la mala fruta, o es el reino de los cielos o el foso del infierno y el lago de fuego. Y Él dice, escoge. Nosotros tenemos una voluntad, y la voluntad de Dios es que nadie termine en el infierno. Desafortunadamente, la gente no desea alinearse con la palabra de Dios, la buena semilla, la buena fruta. Hoy vamos a leer de cómo tener al Dios viviente, la buena fruta viviendo en ti, la resurrección de Jesús. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Él dice, mi palabra es espíritu y vida. Yo soy espíritu y vida. Y dice, si yo estoy viviendo en ti y mueres, entonces ese mismo espíritu que me levantó de entre los muertos te levantará a ti de entre los muertos. Ese mismo espíritu que me resucitó a mí de entre los muertos, lo resucitará a ustedes de entre los muertos. Ese mismo espíritu que causó que yo ascendiera al reino de Dios, ese mismo espíritu también causará que ustedes asciendan al reino de Dios. Pero si hay una piedra dentro de ti, como una fruta malvada, corrupción, y no tienes poder en ti para evitar la corrupción que Satanás usa en ti para tentarte, entonces no vas a poder resucitar de entre los muertos. Es como sembrar piedra dentro de tu alma. Nosotros vamos a leer del boletín, también como de unas cuantas cartas que nos han llegado. Pero primero vamos a subir al trono del Señor para pedirle a que bendiga este servicio. Por eso es que el Señor fue bautizado del Espíritu Santo. Lo fue para que pudiera salir al desierto y resistir la cada tentación de Satanás. Él fue tentado con mujeres y las rechazó. Él rechazó el alcohol, las drogas y las narcóticas. Y las habían en los tiempos de Jesús e incluso antes de que Jesús vino en la carne. El Antiguo Testamento habla acerca de ello. El Antiguo Testamento habla acerca de la prostitución. El Antiguo Testamento habla acerca de la homosexualidad. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, hablan acerca de las mismas cosas, cuentan acerca de estas cosas, son abominaciones para Él. Así que Jesús fue ungido con el bautismo del Espíritu Santo, y allí es donde comenzó su ministerio. Comenzó a los 30 años de edad, fue un ministerio de 3 años, y lo que hizo fue que por la buena fruta en Él, Él es la buena fruta. Él, con esa fruta, volteó al mundo patas arriba. El problema es que hay muy pocas personas. La mayoría se piensan algo solo porque son parte de la mayoría. El ser parte de la mayoría no es bueno, es ser parte de la mala fruta. No es bueno ser parte de las cosas que están pasando en el mundo. No hay manera de que podrán resistir la tentación si así hacen. No hay manera que podrán entrar al reino de los cielos si así hacen. No hay manera de que podrán llevarse a nadie con ustedes al cielo si así lo hacen. Van a cosechar mala fruta, puesto que son malvados ustedes mismos. Pero la sangre del Señor Jesucristo quita los pecados del mundo entero, y Dios no es respetador de persona. Si le claman, Él salvará sus almas. La sangre que derramó quita todo el pecado. Esto es lo que dice la fruta de la palabra, la buena fruta, la preciosa fruta, el agua preciosa, el espíritu vivo. Él dice, las palabras que les digo son espíritu y vida. Estas palabras de Dios son su vida, así que estúdienlas, absorben las palabras y verán que tendrán una vida no temporal ni llena de corrupción, sino una vida pura, limpia, poderosa, y una que va a resucitar de entre los muertos desde el minuto que lo aceptes, puesto que la Biblia, la buena fruta, dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos hasta que comenzamos a comer buena fruta, hasta que aceptamos al árbol de la vida, al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tiene sentido. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor y orar. El Señor nos manda a orar, y si nuestras oraciones son sinceras, entonces Él las contesta. Si alguien solo dice palabras sin creer que Dios está escuchando, entonces esa oración no es sincera. Muchos piensan que Dios los tiene esperando. Así no es. Mejor es que lean la palabra de Dios para que vean que Dios honra y escucha cada oración sincera. Él las escucha y las contesta. Y yo soy un testigo a esto, y sé que hay muchos que pueden atestiguar de ello. Jesús es el camino, y el camino es angosto y estrecho. Y Él es el que lleva a la vida eterna. Jesús, esa vida eterna. Pocos serán los que entran por ese camino estrecho y angosto. Caminando esa caminata angosta, ancho es el camino a la destrucción. Hay tantas maneras que puedes escoger para causar que tu alma no llegue al infierno. Este mensaje es numerado 103 y lo puedes obtener gratis si deseas, o en casete o en CD. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y alabamos tu santo nombre. Tú eres la palabra y tu nombre es bendito. Oramos que tu voluntad sea hecha en este mensaje y que la buena fruta, tu palabra, entre en cada alma, cada creyente. Y sé que salvarás almas si lo reciben, convirtiéndose en buenos árboles, puesto que tú no eres ningún respetador de persona, y por supuesto que la buena fruta, la palabra, también resucitará a la iglesia y edificará a la iglesia, puesto que la reprensión de tu palabra, la buena fruta, es el camino de la vida. Así que aunque conozcamos estas cosas, es bueno que las oigamos una y otra vez. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Oren por mí, puesto que Satanás siempre está tratando de hacerme algo. Me enfermó con un catarro, pero Dios me ha ayudado. Ahora vamos a comenzar leyendo tres cartas. ¿De dónde es la primera carta? Ella dice, la primera carta viene de Coahuila, México, y dice así, que la paz sea con usted, pastor. Deseo contarle cómo es que llegué a saber acerca de usted. El Señor trabaja en diferentes maneras. Así llegué a conocer acerca de usted. Normalmente atravieso las montañas aquí en mi país con el propósito de mantenerme en buena condición física. Pero el lunes 27 de febrero, en el año 2005, Mientras caminaba, encontré en un arbusto rodeado por basura tres volúmenes de su boletín mundial. Por curiosidad, más que de todo, las recogí. Parecían como que nadie jamás las había leído. Me las traje para mi casa, las comencé a leer, y las declaraciones que hizo usted de las Sagradas Escrituras, también, como las explicaba, tuvieron un gran impacto para mí. Los volúmenes que leí eran La Cosa Verdadera, El Trato Verdadero y Paz en el Medio Oriente, La Única Solución. La razón por la cual escribo ahora mismo es porque deseo seguir leyendo sus boletines. Apreciaría si me pudiera enviar los siguientes volúmenes: Comunión, Siendo Dirigido por el Espíritu, El Pecado de No Orar, El Secreto de Cómo Defender Tu Mente y Santidad. Me gustaría recibir una copia de toda la literatura que jamás ha escrito. Que Dios nuestro Señor lo bendiga y lo siga conduciendo en su ministerio. Otra cosa me gustaría preguntarle es, ¿cuánto me costaría? Yo sé que todo cuesta. Por favor, deseo saber esta información desde lo más profundo de mi corazón. Yo no tengo una computadora, estoy rentando una ahora, pero aquí le envío mi dirección. Gracias. Jesús de Coahuila, México. El pastor dice, no hay ningún costo, hermano. El Señor me dio la salvación sin costo alguno, y yo no me atrevería a cobrarle a nadie por la palabra de Dios. No he leído en la Biblia donde Jesús le cobró a nadie dinero por sanarlo. Él no me cobró a mí nada. Él vino atrás de mí de una manera especial, y Él así hace con cada persona. Por tanto, no piensen que tienen que gastarse ni un centavo, aunque nosotros no estamos opuestos a recibir diezmos y ofrendas. Pero si no tienen dinero, olvídense de ello. Lo más importante es que lo reciban a Él, la buena fruta, el poder de Dios en orden de hacer algo por Dios para que Él pueda hacer algo en ustedes. Muchos están en el ministerio, pero no están en el ministerio correcto. Han escogido su propio ministerio y todavía no ha nacido de nuevo del Espíritu. Y eso es muy común hoy en día. La gente decide ir a seminarios teológicos para aprender acerca del Señor. Conocen la palabra como los fariseos, los saduceos y los escribas. Pero no pueden hacer lo que Dios los manda hacer, puesto que la palabra no está viviendo en ellos. No han sido nacidos de nuevo del Espíritu. Yo oro que cada persona que está en el ministerio que se apuren y reciban al Señor, aceptándolo en su corazón, en su espíritu. Hay que nacer de nuevo, hay que hacerlo. Así lo dijo Jesús, la buena fruta. La palabra dice que hay que ser nacido de nuevo del espíritu. Es algo necesario. No es algo que uno puede hacer o no puede hacer. Es algo necesario nacer de nuevo del espíritu en orden de entrar al reino de los cielos. Es algo necesario. Vamos a continuar con la próxima carta. Y dice, esta carta es de Zapata, Zambia, África. Y dice, querido pastor Alamo, muchas gracias le doy a Dios por usted y la iglesia por la obra que están haciendo. Créame, pastor, que muchas almas han llegado a conocer la verdad por medio de su literatura y boletines, puesto que son poderosos y muchas almas perdidas están siendo redimidas al Señor Jesucristo. Recibí la literatura y los boletines que me envió y se los he distribuido a los hambrientos. También recibí 4 Biblias que distribuí a los líderes que la pidieron. Le pido más literatura, boletines, mensajes grabados y el libro del Mesías. Si puede, desearía una Biblia con una concordancia para mi uso diario. El pastor dice, nosotros te podemos enviar una Biblia. Acabamos de comprar un camión y medio de Biblias para los necesitados. Vamos a continuar con la carta. He comenzado a reunirme con otros trabajadores en una de las compañías más grandes en el oriente de Zambia para adorar al Señor durante el almuerzo. Sus folletos son muy necesitados para este propósito, por tanto, espero oír de usted. Suyo, fielmente, Pastor Gabriel de Chipata, Zambia, África. El pastor dice, vamos a enviarle a este pastor cuanto necesite, de Biblias, literatura, el libro del Mesías. Vamos a enviarle las buenas frutas para que puedan ganar muchas almas. Que Dios te bendiga, hermano. Sé que te bendecirá y que te está bendiciendo. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Nigeria, África, y dice, saludos del Calvario a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibí con gozo el paquete que me envió con los contenidos. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que obran bajo usted. 20 personas se arrepintieron y fueron bautizadas, y me pidieron Biblias y libros del Mesías. Pastor, con humildad le pido que envíe estas cosas. El pastor dice, aquí comenta diciendo, vamos a enviarle estas cosas inmediatamente, si ya no han sido enviadas. Vamos a enviarle 24 Biblias y libros el Mesías, porque es probablemente que gane más almas. Continuemos con su carta. Y dice, pastor, envíeme algo para el año nuevo, como unos zapatos y una chaqueta. Me agradaría mucho si lo pudiera hacer. También le pido que me envíe la siguiente literatura: Cruzando el Puente, El Foso Sin Fondo, Fuego en la Cárcel, Para Recibir Todo, Señales de los Tiempos y El Hombre Fuerte de Dios. Aquí termino con saludos. Firmando Loutsu de Nigeria, África. El pastor dice, si no pudieron escribir toda la información acerca de cuál es este mensaje, el número del mensaje es 103 en cassette o en CD y es gratis. Estas fueron las cartas de hoy. Ahora vamos a continuar cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Este es un tratado que el Señor me dio hace unos cuantos años atrás, leyendo del folleto. En el segundo capítulo de Génesis se presenta la fundación para la Biblia entera cuando declara que el árbol de vida, la palabra de Dios, es Dios en Jesús y que el hombre tiene que comerlo para tener vida eterna. El pastor dice, es Jesús mismo. La Biblia dice claramente que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la semejanza y la imagen de Dios. Dios es espíritu y tenía que tener una imagen. Por tanto, Jesús fue su imagen. Él es la imagen y la semejanza de Dios. En otras palabras, nosotros contenemos un espíritu, y si nuestro espíritu no fuera contenido en un cuerpo, nadie podría vernos. Nuestro propio espíritu se parece a nosotros, así que nuestro cuerpo es la semejanza y la imagen de nuestro espíritu. Dios es espíritu, así que en orden de que nosotros podamos tener una semejanza, Dios dijo, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. En orden de que nosotros pudiéramos tener una imagen, tendríamos que ser formados como lo fue el Señor Jesucristo, pero también en el principio fuimos formados como Dios, pero caímos, alejándonos de Dios. Por tanto, nuestro espíritu, nuestra alma está muerta por los pecados que cometieron Adán y Eva. Y nosotros, después de llegar a la edad donde sabíamos lo que estábamos haciendo, pecamos. Así que tenemos el pecado adámico, también como nuestros propios pecados. Y luego, cuando llegamos a la edad de que somos responsables por nuestras propias acciones, después de oír las Escrituras, o si Dios viene a nosotros como hizo con el apóstol Pablo o conmigo, entonces lo aceptaremos a Dios. Y oro que ustedes lo hagan para que puedan tener vida eterna, o lo rechazaremos. Allí es donde nos convertimos de nuevo en la imagen y la semejanza de Dios. así como en el principio, cuando crió Dios al hombre y luego a Eva. Así que no podemos caer o pararemos de ser la imagen y la semejanza de Dios. En orden de entrar al reino de los cielos, nosotros no podemos tener ni una mancha ni una tacha. En otras palabras, no podemos tener ni un pecado encima. Dios no va a dejar que ningún pecado entre al cielo. Por eso es que está creando una nueva tierra y un nuevo cielo donde solo morará la justicia. Él no va a permitir que entre en el cielo de los cielos ningún tipo de comportamiento humano. Todos tenemos que ser como Él, y Él es perfecto. Así que así es. Vamos a continuar con el folleto. Y dice, una vez más, ¿cómo comemos a Dios en Jesús para tener vida eterna? No con nuestras bocas, sino con nuestros ojos y oídos. Explicaré esto más adelante a través del Antiguo y Nuevo Testamentos. Vemos que la voluntad de Dios es vivir su vida para que Él pueda lograr su propósito dentro de cuerpos humanos. Dios se presentó al hombre en la forma de alimento como el árbol de vida. Así que el árbol de vida es, en realidad, Dios. El pastor dice, la palabra de Dios, amén. Dios es la palabra, también es la buena fruta. Así que cuando comes buena comida, eres lo que comes. Si comes a Jesús y bebes Jesús, entonces eres un miembro del cuerpo de Jesús, amén. ¿No es eso algo fácil de entender? Vamos a continuar con la lectura del folleto. Pero de nuevo, ¿dónde se encuentra el árbol de vida para que podamos comer y tener vida eterna? Esta primera mención de Jesús como el árbol de vida o el alimento que tenemos que comer para tener vida eterna está en el segundo capítulo de Génesis. Este árbol también es mencionado al fin de la Biblia en el capítulo 22 del Apocalipsis y es referido a través de la Biblia entera en muchos otros términos. La Biblia usa muchos otros términos para retratar a Jesús como el árbol de vida, a quien tenemos que comer para tener la vida de Dios con su poder, dominio y autoridad, ambos viviendo y trabajando en nosotros. El término principal es la, entre comillas, palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. El pastor dice, y la palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios es el Espíritu, la palabra de Dios es nuestra luz, y por eso es que tenemos que abrazar o apegarnos siempre a la palabra de Dios, y no podemos apegarnos a Dios, al Señor Jesucristo y a las riquezas, las cosas de este mundo. No digo que no podemos tener las cosas de este mundo. Lo que digo es que no podemos depender o enfocarnos en las cosas de este mundo. Nuestro enfoque debe de ser en la palabra de Dios, Jesús. Él dijo que tenemos que buscar primero que todo el reino de los cielos y luego todo lo que necesitamos vendrá a nosotros. Él nos dará todo lo que necesitamos y más. No podrán ni contener todo lo que el Señor les da. Tendrán que edificar almacenes. Así hemos tenido que construir almacenes para todo lo que el Señor nos ha dado. Yo no tengo ni idea cuánto tenemos, pero sé que tenemos suficiente para hacer lo que estamos haciendo, y hay tantos que se encuentran sin hogar y sin comida. Yo no puedo entender cómo alguien puede haber escuchado el Evangelio y luego rechazarlo. Me imagino que se consideran ciudadanos de segunda clase. Pero Dios dice que Él no es aceptador de persona. Él dice que si comen del árbol de la vida, que serán miembros del árbol de la vida. Serán la buena fruta. Él ve a su palabra como semillas. Y Él desea que nosotros tomemos esa buena semilla, la buena palabra, el espíritu, la vida, el camino, la verdad, y que la comamos y la bebamos. y verán que se convertirán en una nueva criatura, no en una nueva criatura parcial, sino en una entera nueva persona, y tendrán todo lo que necesitan si primero buscan el reino de Dios. Y no tomará demasiado tiempo. Dios inmediatamente me lanzó al ministerio cuando yo fui salvo, y todavía me lleva de aquí para allá, haciendo su voluntad. He estado en el ministerio por casi 42 años, y puedo testificar que Dios nunca me ha fracasado, y puedo testificar que nunca me he arrepentido de haber decidido servir al Señor en el ministerio. Para mí, las cosas que yo antes hacía, odio ahora. No deseo ser ninguna parte del mundo, y no somos del mundo si somos del Señor. Él dice que nosotros no somos de este mundo. Él dice que somos peregrinos pasando por este mundo, y hay otro mundo que buscamos, y ese mundo es el mundo entero, el reino de los cielos. Este mundo aquí es temporal, no va a durar, y estamos cerca al fin. Lean el periódico, vean las noticias para que vean. ¿Cómo pueden estas cosas continuar por mucho más tiempo? El Señor dijo que cortaría el tiempo. Si no, ninguno podría sobrevivir. Así que es la misericordia de Dios que va a cortar el tiempo. Por tanto, hay que comer del árbol de la vida. La Biblia dice que hay espadas protegiendo el camino del árbol, manteniendo a la gente de alcanzar al árbol de la vida. Hay que aceptar esas espadas ardientes en orden de entrar al jardín de Edén y comer de ese árbol. Es algo espiritual que digo. Si reciben la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, entonces van a comer del árbol de la vida y podrán gozar, comer. Por tanto, coman, gocen, comiendo y bebiendo la vida eterna. Vamos a continuar leyendo del folleto. Él también es el cordero de sacrificio consumido por todos los patriarcas del Antiguo Testamento. En Egipto, en la noche de Pascua, todo el pueblo de Israel tuvo que reconocer la sangre de Jesús, el Mesías, en sus postes, dinteles y umbrales, significando la cruz donde Jesús, el Mesías, moriría por los pecados del mundo. El pastor dice, ¿por qué significa la cruz? Es porque en orden de que el primogénito no muriera, tenían que matar a un cordero, que era simbólico que Jesús vendría al mundo y sería matado en orden de derramar su sangre, para que todos los pecados anteriores podrían ser quitados. No estoy hablando acerca de los pecados del futuro, puesto que ya no vamos a pecar, y tenían que tomar hisopo, y ponerlo en un plato hondo. Tendían que allí derramar la sangre de este cordero e hisopo, que crecía con abundancia donde vivían. Eso es simbólico que la salvación es fácil de obtener para los que la buscan. Así que echaban el hisopo en el plato con la sangre y luego la untaban sobre los postes de la puerta, y la parte de la puerta que quedaba arriba de la puerta, esta era la señal de la cruz. Los postes de la puerta, la parte de arriba y al pie de la puerta, el plato con la sangre, y estas cosas son mencionadas en el Antiguo Testamento. Y si la gente se daba cuenta de estas cosas, entonces el ángel de la muerte pasaría sobre ellos, sin matar a sus primogénitos. Pero si no reconocían la cruz en la cual Cristo moriría, y el Cordero de Dios, que es Jesús, por el símbolo de matar a un cordero, y untando su sangre en los postes y arriba de la puerta, si no hacían estas cosas, el primogénito de cada familia moriría, y por supuesto que el faraón no reconoció estas cosas, y por tanto murió su primogénito. Y hubo una lamentación inmensa, hubo gritos a través de Egipto, y hubieran podido reconocer la sangre del Dios Todopoderoso. Es algo tan fácil que hacer. Reconocer la sangre del Todopoderoso que entraría a este mundo para morir, en orden de que nosotros podríamos ser salvos. Es algo tan fácil que hacer, aceptar al Señor Jesucristo y comer de la buena fruta, del árbol de la vida, hacer lo que Dios manda en orden de ser aceptados en el reino de los cielos. ¿Por qué no lo hace la gente? No lo puedo entender. Yo mismo estaba muy perdido y no podía ver hasta que Dios me dio una experiencia sobrenatural en una oficina en Beverly Hills, cuando estaba haciendo una promoción para un cantante, y Dios entró en esta oficina y cerró mis orejas para que no pudiera oír, y luego, como un viento fuerte, me atravesó y mi cuerpo entero podía oír su voz. Todo mi espíritu podía oírle. Dios estaba hablando con mi espíritu y dijo, «Párate y dile a esta gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que Él va a regresar a la tierra otra vez, o seguramente morirás». Y a mí, muchos me llamaban un genio, así que pensé que quizás por ser genio me volvía loco. Deseaba salir de la oficina y admitirme a un hospital mental privado y hacer lo que hacen en esos hospitales. He oído que en esos lugares hacen carteras de cuero y pintan y cosas así. Pensé que podría hacer estas cosas por un corto tiempo y luego regresar a mi vida. Pero Dios comenzó a meterme y sacarme el aliento del cuerpo. Mi testimonio está escrito en dos folletos. Uno de ellos se llama Señales del Tiempo y el otro se llama Huesos Secos. Pueden obtener estos folletos gratis llamándonos o escribiéndonos. También pueden enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com. Nuestro número telefónico es área 479-782-7370. Pueden llamarnos para pedir que les enviemos una Biblia o cualquiera de nuestra literatura. Todas se la podemos enviar. Pueden escribirnos a la dirección P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Bueno, yo fui salvo. No deseaba conocer a Dios. Mi pesadilla era como los que conocía. Se llamaban cristianos, pero que no lo eran. Yo tampoco deseaba ser como parte del ejército de salvación. El ejército de salvación con una campanita en mano, pidiendo limosna por las calles. Yo antes pasaba por donde se paraban mientras que manejaba mi nuevo Cadillac. Esto era cuando yo estaba en el negocio de música en New York. Y yo pensaba mientras los pasaba, no quiero que nada así me pase a mí. Era una pesadilla para mí vestir como vestían ellos, con un traje gris y rojo, bajando a un pobre lugar donde vivían, y entraban y salían de sus pequeños lugares, parándose en la nieve, tocando sus campanitas mientras que pedían dinero. Y yo pensaba, espero que nada así me pase en mi vida. Era una pesadilla para mí. Yo pensaba que los cristianos eran los más tontos del mundo. Así que yo entiendo lo que muchos de ustedes están pensando. No piensen que no sé. Yo soy dueño de un álbum de los Beatles que yo sabía que en el futuro podría vender por unos 100 mil millones de dólares y valdría por lo menos 50 a 100 mil millones de dólares, viendo cómo yo promovía discos. Han pasado casi 42 años desde ese tiempo y yo los entiendo, pero cuando tuve esa experiencia sobrenatural, dejé todo en el mundo y no me he arrepentido de haberlo hecho, puesto que nunca me sentía seguro con todo lo que tenía. Pero ahora me siento muy seguro en el Señor, mientras guarde sus mandamientos. Yo sé que si no guardo sus mandamientos, que terminaré en el infierno, así mismo como cualquier otra persona que pisotea la sangre de Jesús bajo sus pies, predicando el evangelio equivocado para desviar a la gente del camino angosto, y lo hacen puesto que ellos deciden pecar. Hay muchos que cometen adulterio, fornicación, robo. Estos no mencionan este tipo de escrituras cuando predican. Los borrachos tampoco predican acerca de la embriaguez. Ellos ni mencionan esas escrituras. Muchos pastores, incluso que tienen borrachos en sus congregaciones, o drogadictos, u homosexuales o lesbianas, ellos no predican contra estas cosas. Pero si alguien comienza a hacer cosas así, después de entrar a mi ministerio, yo inmediatamente les mostraré a dónde está la puerta. Todos en mi iglesia conocen que así haría. Si alguien desea vivir como la gente del mundo, entonces allí está la puerta, salgan, váyanse. En mi iglesia conocen cómo permanecer fuertes en el Señor. Si no permanecen fuertes es porque no lo quieren hacer. Y si no lo van a hacer, entonces tienen que irse, o de no, el Señor me castigaría severamente si los dejara quedarse en esta iglesia del Señor que Dios me ha permitido supervisar. Vamos a continuar con la lectura del folleto. Si no lo hacían, el primogénito de cada familia que no reconociera la sangre de Jesús, el Mesías, moriría. Los judíos todos eran pecadores. Ellos tenían que reconocer la sangre de Jesús, el Mesías, porque no hay perdón de pecados sin el vertimiento de la sangre. Y en ese tiempo, el símbolo de la sangre de Jesús era el cordero sacrificatorio. También tuvieron que comer el cordero sacrificatorio en rapidez para tener, por fe, la vida de Dios en ellos. El pastor dice, eso es comer del árbol de la vida, eso es comer de la buena fruta, eso es comer del espíritu, eso es comer de la buena semilla. Uno es lo que come. Coman a Jesús, beban a Jesús. El Espíritu Santo y la palabra es el alimento, la comida y la bebida, y es la vida, nuestra vida. Vamos a continuar leyendo del folleto. La vida de Dios está en la sangre de Jesús, el Mesías. El pastor dice, se encuentra en la palabra de Dios, la sangre de Jesús, toda la palabra de Dios. El perdón de pecados viene por la sangre de Jesús, la palabra de Dios. Su palabra es la vida. La sangre es solo parte de la palabra. La palabra es la vida. El ser lavado uno de cada pecado no es suficiente. Uno tiene que nacer de nuevo del Espíritu. Así que si están lavados en la sangre, entonces el Espíritu de Dios tiene que entrar en uno y el Espíritu tiene que permanecer en ti. Y eso solo puede suceder cuando uno pasa comiendo constantemente del árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo del folleto. La consumación del Cordero de Dios fue hecho rápido, porque el destructor podría venir en cualquier tiempo. El pastor dice, eso es otra cosa. Tienen que recibir la salvación rápidamente, puesto que no sabemos si viviremos otro minuto o si estaremos vivos esta tarde. Por tanto, hay que comer la buena fruta del árbol de la vida en apuro. Hay que hacerlo rápidamente. Y lo que Dios te mande hacer, hay que hacerlo rápidamente, puesto que ¿quién en sus cabales desearía ir al infierno y al lago de fuego, donde uno será atormentado a través de la eternidad? Hay ciertos que escogen creer en un Dios que haría eso. Bueno, hay que creer, puesto que el rechazar a Dios, quien vino a este mundo con misericordia, es un pecado imperdonable. Es lo mismo como blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo del folleto. La sangre de Jesús, entre comillas, quita el pecado del mundo, se cierran las comillas. Juan, capítulo 1, verso 29. El pastor dice, luego, uno tiene que invitar al Señor en su corazón. Hay que decir, Señor, lávame en tu sangre. Señor, abro las puertas de mi corazón y te invito en mi corazón. Hay que hacerlo. Y el Espíritu luego entra en uno. Y en orden de mostrarle a Dios que uno lo ama, Uno comienza a leer su palabra, comunicándose con su palabra, porque si aman a Dios, entonces, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios sin primero desear comunicarse con su palabra cuando la palabra es Dios? Hay unos que dicen, yo no oigo de Dios. Bueno, uno puede oír de Él si leen la palabra es Dios. Y Él todo lo dice en la palabra. Así que no digan que no pueden oír de Dios o que Dios está lejos. Él dice que su palabra está muy cerca de uno, que Él está muy cerca de uno. Todo está en la Biblia. Así que quítenle el polvo a sus Biblias y comiencen a leer. Abran a Dios y comiencen a beber y a comer de Él, puesto que la Biblia es Dios, es nuestra vida, es el árbol de la vida, la buena fruta, es la semilla de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la resurrección de entre los muertos. Vamos a continuar leyendo del folleto. Cuando los judíos reconozcan y acepten a Jesús, el Mesías, tendrán a Dios en Jesús, el Mesías viviendo en ellos con su vida, poder, autoridad y dominio, y Él luchará otra vez para Israel, así como Él hizo en los días de Moisés. Así, ningún enemigo de Israel prosperará. El pastor dice, y nosotros nos hemos vuelto en Israel. Todo Israel no es Israel, puesto que hay muchos judíos que van a aceptar al Señor y van a hacer cosas grandes en esta tierra con la predicación de la palabra de Dios y sus enseñanzas. De hecho, yo conozco a muchos judíos que son salvos. Yo incluso soy judío, y son los judíos que Dios dijo que llamaría sus escogidos aquí en los últimos días, puesto que somos un remanente de judíos que serán salvos. Y hay un nuevo Jerusalén, y se habla acerca de la nueva Jerusalén en la Biblia y de la gran caída del Señor. Y dice que Satanás entraría al templo de Dios en Jerusalén. Bueno, nosotros somos el templo de Dios y somos la nueva Jerusalén. Por tanto, todos los cristianos piensan que habrá un templo de Dios construido en Jerusalén, cuando así no será. La Biblia dice, ¿no saben ustedes que nosotros somos el templo de Dios y que tú eres el templo de Dios? Una vez que somos nacidos de nuevo del Espíritu, no podemos dejar que Satanás entre en uno, en el templo de Dios. Nosotros somos la nueva Jerusalén, somos la novia de Cristo. Lean los últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis y verán que nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Así que sigan comiendo de la Biblia, bebiendo de la Biblia. Lean la Santa Biblia. Muchas de las Biblias de estudio bíblico dicen que los cuatro evangelios fueron escritos en griego. Bueno, así no fue. Fueron escritos en arameo y en hebreo. Después de los evangelios, los libros que siguen comenzando con el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, esos libros están escritos en griego helénico, el griego hablando y escrito por los judíos. Así que dense en cuenta que cuando dicen, este es el significado de lo que dijo Jesús, Jesús no hablaba en griego, Él hablaba en hebreo y en arameo. Bueno, veo que se nos ha acabado el tiempo otra vez. Vamos a continuar con este mensaje mañana, que será el mensaje número 104. Este es el mensaje número 103 en cassette o en CD. Si desean recibir a Jesús, si desean recibir a Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la resurrección, si desean ser resucitados de esta vida sin valor, sin fruta, que están viviendo para tener un propósito y vida eterna, es algo muy simple. Dios hizo las cosas tan simples que incluso un niño pequeño puede entenderlo. En los ojos de Dios, todos somos niños. A Él no le importa si tú tienes 105 años. Somos niños en los ojos de Dios. Dios estuvo antes de la fundación del mundo. Él no tiene principio ni fin. Ustedes, niños, Conviértanse en niños del Señor, ahora, diciendo su voluntad. Ustedes tienen la libertad para escoger. Si desean irse en su propio camino, está bien. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la fruta buena, les dice, digan esta oración con todo su corazón, toda su alma, mente y espíritu, y digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma, y te mostraré mi agradecimiento haciendo como tú mandas, y no pecar más. Levanta tus manos y alaba al Señor, y di, gracias Jesús, alabado seas Señor, aleluya, gloria a Dios. Se me ha acabado el tiempo, así que estén seguros de sintonizar mañana para oír más acerca del árbol de la vida, de la buena vida, de la resurrección. Hasta entonces, soy el pastor mundial, Tony Alamo, diciendo, que Dios los bendiga, alabado sea el Señor, con el mensaje 103, que Dios los bendiga.